Buenos días, gracias por venir. Bienvenidos a la Casa de Amnistía Internacional, Casa de los Derechos Humanos. Quería presentar a las personas que están conmigo. A la izquierda está Eva Suárez Llanos, que es la directora adjunta de Amnistía Internacional en España. A mi derecha tenemos a Claudio García, que es defensora de derechos humanos desplazadas en Colombia, de personas desplazadas en Colombia y una víctima también de desplazamiento forzado en Colombia. Y a mi izquierda tenemos a Ada Colau, que es defensora del derecho a una vivienda en España. Como va a ser un poco la rueda de prensa, va a ser lo siguiente. Vamos a empezar con la parte internacional, que Eva va a hablarles un poquito de la parte internacional y los mensajes clave de Amnistía. Después voy a dar la palabra a Claudia. Después yo voy a hablar un poquito de lo que es Europa y España. Y después le daré la palabra a Ada para que cuente su caso. Y después, por supuesto, las preguntas que ustedes estimen convenientes. Les recuerdo también que es muy importante que la rueda de prensa, lo que digamos sobre el informe anual, esté embargada hasta la una hora de esta madrugada que viene. Yo creo que esto es básicamente la información, y luego cualquier duda que tengan también lo podemos conversar sobre el informe anual. Bien, pues Eva, te doy la palabra con nuestro único micrófono.
Gracias por verlo delante. ¿Sí? Bueno, buenos días. Este informe anual recoge el panorama de la situación de los derechos humanos en 159 países del mundo. Y el panorama que nos ofrece no es especialmente alentador. En 112 países, de los países investigados por Amnistía Internacional, se produjeron casos de torturas y de malos tratos. En más de 100 países, más que en el año 2011, se reprimió el derecho a la libertad de expresión. En 80 países hubo personas que fueron sometidas a juicios injustos. Y en 57 países hubo personas que fueron detenidas y encarceladas por sus opiniones políticas, por sus creencias religiosas o por su orientación sexual. Es decir, en 57 países hubo presos y presas de conciencia. El informe nos da también, como visión general, algunas tendencias y algunos datos positivos. De nuevo, en 2012 continuó una tendencia que creemos que será imparable hacia la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Fueron más de dos tercios de los países del mundo, 140, los que habían abolido la pena de muerte en la legislación o en la práctica. Hubo también avances importantes en materia de justicia por violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado, en países como Argelia, como Brasil, como Uruguay y también en Guatemala, aunque queda mucho por hacer y siempre estamos en riesgo de sufrir retrocesos, como hemos visto al comienzo de esta semana con la anulación de la sentencia de Ríos Montt, las noticias que nos llegaban de Guatemala. Y un avance muy importante que se materializó en 2013, pero que se gestó en buena parte a lo largo del año 2012, ha sido la aprobación por parte de Naciones Unidas de un tratado internacional para regular el comercio de armas, que esperemos que pueda poner fin al descontrol de este comercio en el mundo y salvar la vida de miles y millones de personas en el futuro. Pero el panorama, como decía, no es alentador a pesar de estos datos y estas tendencias positivas, y hay un aspecto fundamental que nos gustaría resaltar, y es que el mundo es un lugar cada vez más peligroso para las personas que tienen que abandonar sus hogares, para las personas refugiadas que tienen que huir por culpa de los conflictos y de la violencia, para las personas que emigran, escapando de la pobreza y en busca de una vida mejor, y también para las personas que son desalojadas a la fuerza de sus casas. Para todas estas personas, el mundo es un lugar más peligroso, se les priva de sus derechos, y todo ello en medio de una retórica populista que alienta la discriminación, que alienta los prejuicios, y en medio de un discurso también que pone la soberanía de los estados como excusa para no actuar ante las violaciones de derechos humanos. En materia de refugio de personas refugiadas, en 2012 hemos visto algunas gravísimas crisis de derechos humanos que han supuesto que millones de personas hayan tenido que abandonar sus casas y desplazarse buscando seguridad dentro de las fronteras de su país o saliendo al exterior. Hemos visto, por ejemplo, en República Democrática del Congo, que comenzó el año 2012 con menos de 2 millones de personas desplazadas y lo acabó con más de 2 millones y medio de personas que han tenido que dejar sus hogares dentro del país. Y lo hemos visto, por supuesto, esto en Siria, donde lo que empezó en 2011 siendo una represión brutal de las manifestaciones pacíficas ha derivado finalmente en un conflicto sangriento con ataques generalizados e indiscriminados contra la población civil, lo que ha supuesto que millones de personas, tanto dentro como fuera del país, hayan tenido que abandonar sus hogares. Como hemos visto en el vídeo, hoy hay en el mundo unas 15 millones de personas refugiadas y hay unos 43 millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares y están desplazadas dentro de sus países. Cientos de miles de estas personas refugiadas se encuentran en un limbo, no pueden regresar a sus hogares y a menudo pasan años en campos de refugiados en situaciones muy precarias. Más de la mitad de las personas refugiadas que están bajo la responsabilidad del ACNUR llevan más de 5 años en situación precaria y fuera de sus hogares. Si hablamos de las personas que tratan de escapar de la pobreza y buscar una vida mejor, el mundo también es un lugar cada vez más peligroso. En México, las personas que atraviesan el país, para ellas el asesinato, la violación, la violencia sexual, es la cotidianidad para las decenas de miles de personas que atraviesan este país. Y todo ello siempre en un clima de impunidad para estos abusos graves de los derechos humanos. En el mundo se calcula que hay unos 214 millones de trabajadores y trabajadoras migrantes. Y entre un 10 y un 15% de estas personas están en situación administrativa irregular, lo que las hace especialmente vulnerables a la explotación y a otros abusos de derechos humanos. Y también el mundo es un lugar cada vez más peligroso para las personas que se ven expulsadas a la fuerza de sus hogares. En China, por ejemplo, los desalojos forzosos son masivos y las personas que se atreven a protestar se encuentran con la detención, con la cárcel o con los temibles campos de reeducación por el trabajo que mantiene China. Pero no solo en China, miles de vidas en países en desarrollo y en países desarrollados se ven devastadas cada año por los desalojos forzosos. Ocurre en Haití, ocurre en Nigeria y ocurre también en muchos casos con la comunidad gitana en muchos países europeos. ¿Qué hacen los gobiernos del mundo ante esta situación? Primero, utilizan el concepto de soberanía de una forma interesada. Utilizan el argumento de que los derechos humanos son asuntos internos de otros países y que no pueden interferir. Esto lo hemos visto muy claramente en el caso de Siria, donde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha sido incapaz de tomar ninguna medida efectiva sobre este país, ni siquiera la imposición de un embargo internacional de armas. Segundo, los estados renuncian a disponer de un marco jurídico internacional que proteja los derechos de los trabajadores y las trabajadoras migrantes. Existe un convenio de Naciones Unidas para proteger los derechos de estas personas, el convenio para la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes y sus familias. Es uno de los convenios menos ratificados del mundo. Ni Estados Unidos, ni Canadá, ni India ni Sudáfrica han ratificado este convenio, pero tampoco ninguno de los países europeos que son receptores de inmigración, y entre ellos, desde luego, España tampoco lo ha ratificado. Y finalmente, los gobiernos invierten muchos más esfuerzos en levantar muros y en poner obstáculos para que las personas puedan cruzar las fronteras. Invierten sus esfuerzos en levantar estos muros y estos obstáculos. Y parece que el reforzamiento de las fronteras es más importante que salvar vidas. Es una cruel ironía que sea mucho más difícil para las personas que huyen del conflicto y de la violencia atravesar las fronteras que para las armas que muy a menudo están en el origen de estos conflictos. En fuerte contraste con los controles de inmigración, las armas apenas encuentran impedimentos para atravesar las fronteras. Hoy, al menos, podemos tener la esperanza y también la convicción de que el Tratado Internacional de Comercio de Armas, recientemente aprobado por Naciones Unidas, pueda finalmente cambiar esta situación. Entre los ejemplos de países que cuentan con una población importante de personas desplazadas dentro de sus fronteras está Colombia, y Amnistía Internacional durante años hemos trabajado sobre esta situación, y por eso quería dar la palabra a Claudia para que profundice en ello.
Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a este importante lanzamiento del informe. Pues, como ya decía la compañera, los desplazamientos en Colombia, si bien el desplazamiento está tipificado como delito de lesa humanidad, como crimen de guerra, nosotros en Colombia también decimos que, como defensores de derechos humanos, que es una política de Estado en manos de los gobernantes de turno. porque cada gobernante que llega pues hace sus políticas y esto y siempre van en contra pues de la población civil. La comunidad internacional hace muchas recomendaciones acerca de cómo se debe contrarrestar esto del desplazamiento, pero es el gobierno colombiano quien no acata estas recomendaciones. Es muy difícil para las víctimas empezar pues desde obligar al señor gobernante que haga políticas para, si no hay una voluntad política, pues nunca va a haber voluntad de que se nos reparen y que se nos tenga una política para que no hayan estos desplazamientos que hay desde los departamentos hacia las grandes ciudades. Los desplazamientos en Colombia se dan por las fumigaciones, se dan también pues por la riqueza que hay en el suelo. Si bien Colombia es un país muy rico en minerales, entonces pues esto ha hecho de que las personas hayamos sido expulsadas de nuestros territorios hacia las grandes ciudades. Entonces estas políticas que hay pues no tienden a una reparación. Hicieron una ley de víctimas que no contaron con el consentimiento de las víctimas, no tuvieron en cuenta qué sentíamos las víctimas para nuestra reparación y cuáles eran nuestras necesidades. Las reparaciones colectivas no las han tenido en cuenta, ni han tenido en cuenta los colectivos de mujeres, ni esto. La población civil en Colombia está muy dividida por las leyes que han hecho, entonces esto ha hecho mucho que el movimiento de víctimas pues esté dividido también. Las mujeres, todos por cada cual por su lado. Colombia pues ocupa el primer lugar en el mundo en desplazamientos forzosos. Hay desplazamientos intraurbanos, que son desplazamientos entre barrios de las grandes ciudades, hay desplazamientos internos entre departamentos y también los hay pues hacia a internacionales, a pasar las fronteras en busca de protección, como es mi caso y el de muchos defensores. El Estado colombiano hace muchas campañas de desprestigio para el trabajo que los defensores y las defensoras hacemos. Dicen que somos un cáncer sin diagnosticar plenamente y que, bueno, que somos, nos oponemos al desarrollo del país y que somos los enemigos de la paz. Entonces, pues, esto es como a grandes rasgos la gran problemática que tenemos en Colombia con el Estado que tenemos. No tenemos libertad de expresión, los medios de comunicación son de propiedad del Estado y se dice siempre lo que al Estado le conviene, y entonces pues ahí está la gran falencia en que la verdad de mi país pues nunca se vea reflejada en el exterior. Muchas gracias.
Bueno, pues con Europa y España. Una parte de los 159 países que están aquí son los europeos. Y Europa se ha vuelto también, según nuestro análisis, una región todavía más peligrosa, fundamentalmente por la utilización por parte de los gobiernos del concepto de soberanía según les interese. Unas veces el concepto de soberanía europea es Europa la que dicta, otra vez soberanía nacional somos nosotros los que tomamos decisiones según interese para cuestiones de derechos humanos. Por ejemplo, los gobiernos nacionales utilizan la excusa de que las medidas de austeridad son responsabilidad de la Unión Europea, sin asumir sus propias obligaciones sobre el impacto que estas medidas tienen sobre el derecho a la salud, el derecho a la educación o el derecho a la vivienda. Muchas de estas medidas tienen un efecto negativo en las personas inmigrantes, las desplazadas o solicitantes de asilo, que ven cómo sus derechos no se respetan. Es decir, ni la Unión Europea ni los Estados miembros han desarrollado ningún tipo de políticas ni medidas para aliviar la situación de los derechos humanos de aquellos que tienen acceso a la salud, a la vivienda y a la educación y que sufren el impacto de estas medidas de austeridad sobre los derechos humanos. Es más, algunos gobiernos han desarrollado medidas que les afectan especialmente y restringen derechos. Por ejemplo, en España, en el caso de la inmigración, ahora se cumple un año de la adopción del Real Decreto Ley que limita el acceso a la asistencia sanitaria gratuita a personas inmigrantes mayores de edad en situación administrativa irregular. Esto no es un recorte, esto es una violación de derechos humanos. También los gobiernos europeos apoyan en Europa para hablar de políticas migratorias. Es Europa quien pone la política migratoria. Esta política migratoria produce violaciones y abusos de los derechos humanos. Para los gobiernos europeos es más importante proteger las fronteras que proteger las vidas de los inmigrantes y de salvarlas. Ejemplo. Cada año miles de personas se embarcan en viajes peligrosos tratando de alcanzar Europa. Algunas personas huyen de conflictos, otros tratan de escapar de la miseria. Muchas nunca llegan a Europa, mueren deshidratadas, ahogadas, o son interceptadas por patrulleras y devueltas a los países de los que salieron. ¿Quién aplica las medidas de control fronterizo? Cada gobierno. ¿En qué paraguas? Paraguas de la Unión Europea. Y con las medidas de control fronterizo ponen las vidas de las personas migrantes y solicitantes de asilo en situación de riesgo. Y ni siquiera garantiza la seguridad de quienes huyen de los conflictos. Si hay una política europea, es una política europea que reprime la inmigración violando los derechos humanos. Pero también se acompaña de medidas nacionales de soberanía. Por ejemplo, en abril de 2012, Italia firmó un nuevo acuerdo con Libia sobre el control de inmigración sin garantías para los derechos humanos. ¿Por qué? Porque solicitan el apoyo de Libia para frenar los flujos migratorios, sin tener en cuenta el tipo de abusos que sufren los migrantes, los refugiados, los que piden asilo cuando tratan de escapar. Pero Europa tiene un concepto de soberanía que va más allá de Europa, y digamos, las medidas de control migratorio se extienden más allá de Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Es lo que llama a Europa la externalización de las fronteras. Es decir, ese concepto significa que se pueden cometer abusos a lo largo de fronteras europeas que llegan a Senegal o Mauritania. Y en ese contexto se toman una serie de medidas que vulneran los derechos humanos en una situación de completa opacidad. Es decir, por ejemplo, una patrullera de cualquier país europeo, de cualquier gobierno, con esa externalización de fronteras, puede devolver y devuelve a personas a sus lugares de origen. Pero ¿qué pasa si hay solicitantes de asilo? ¿Quién garantiza sus derechos? En ese contexto de completa arbitrariedad de utilizar excusas europeas y de soberanía nacional, el año pasado ocurrió que España expulsó colectivamente a 70 inmigrantes del islote español de Isla de Tierra, Marruecos. Se les expulsó sin ningún tipo de procedimiento de asilo individual y solo unos pocos fueron llevados a territorio español. Simplemente se les expulsó. Sin embargo, algunos gobiernos europeos dejan de pensar en la soberanía de la Unión Europea o de todos a una fuente ovejuna de la soberanía europea y dicen, por ejemplo, para los millones de gitanos europeos se apela, o incluso a los inmigrantes, en algunos casos, se apela a la soberanía nacional, ¿no?, en este contexto, y se abandona la política común europea. Entonces, este contexto hostil, como decía Eva, se traduce también en una retórica populista, nacionalista, que fomenta los prejuicios y la discriminación contra quienes viven en los márgenes de la sociedad. Por ejemplo, los gitanos, las personas gitanas, son víctimas de discriminación racial, según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, prácticamente en toda Europa. Cientos de miles viven en campamentos, asentamientos informales. Son segregadas por su origen étnico, como ocurre, por ejemplo, cuando les niegan las posibilidades de vivienda. Estos desalojos son especialmente graves en Rumanía, en Italia o en Francia. Pero en España, por ejemplo, también hemos documentado el caso del poblado de Puerta de Hierro, donde las autoridades desalojaron a 54 familias gitanas sin garantizar a la mayoría de ellas un alojamiento alternativo adecuado. Por ejemplo, seguimos. En Eslovaquia, por ejemplo, se considera a los gitanos discapacitados mentales leves, y por lo tanto son segregadas las escuelas. Ahí no hay ámbito europeo, ahí hay soberanía nacional. Y es muy grave, porque por ejemplo la Comisión Europea aquí deja en manos de los gobiernos nacionales la forma de tratar a los gitanos, pese a tener competencias jurídicas para iniciar procedimientos de infracción en base a directivas sobre igualdad racial. En este contexto de crisis económica, los políticos muchas veces culpan del índice de delincuencia, de desempleo o incluso de las amenazas para la salud a los inmigrantes. y aumenta el riesgo de que se cometan actos de violencia contra ellos. Un ejemplo de esto, y queremos reseñar, es la escalada del racismo y la xenofobia en Grecia, con una población inmigrante sufriendo discriminación y abusos en el acceso a educación, salud y servicios básicos, y con un discurso político que les criminaliza. En Grecia, por ejemplo, durante este año hemos documentado que los crímenes de odio por motivo de raza y etnia han aumentado vertiginosamente. Frente a este panorama hostil que utiliza la soberanía nacional europea como excusa para violar derechos humanos o para no hacer nada sobre los derechos humanos, dentro del contexto de la crisis económica que se vive en muchos lugares de Europa y también en el fortalecimiento de otros regímenes autoritarios, se ha producido una respuesta ciudadana que en muchos casos no solo ha sido escuchada, sino ha intentado reprimirla o deslegitimarla. Por ejemplo, se ha producido un aumento de manifestaciones públicas en la calle en Europa, miles de personas han protestado contra las medidas de austeridad, y la reacción de la policía ha sido en algunos casos golpear a los manifestantes y no rendir cuentas frente a los abusos cometidos. Los ejemplos más paradigmáticos de durante el año 2012 han sido España, Rumanía y Grecia. En el marco de regímenes autoritarios se han producido legitimación de colectivos que intentan defender los derechos de la gente. Los ataques a la libertad de expresión, reunión y asociación, hostigamiento, persecución de defensores se han dado, por ejemplo, en Bielorrusia, en Rusia, en Tayikistán, donde las autoridades aplican legislación represiva. Entre ellas, la Amnistía Internacional, que fueron amablemente visitados por las autoridades rusas, por ejemplo, en Moscú. Ha continuado también la discriminación contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales. Por ejemplo, Rusia y Ucrania planean prohibir la propaganda homosexual entre menores, y cargos políticos en Lituania, Letonia, Bulgaria o Polonia hablaron en términos inequívocamente homófobos sobre estos colectivos. Pero también es un caso especialmente grave para nosotros cuando se intenta deslegitimar a personas y colectivos que defienden pacíficamente los derechos humanos. Es el caso que ocurrió en España cuando activistas del derecho a la vivienda, con los miembros de la plataforma afectados por las hipotecas, sufrieron estigmatización por parte de autoridades públicas. Las declaraciones hacia miembros de esta plataforma, indicando que eran filoetarras o nazis, simplemente conforman una estigmatización de un colectivo que defiende legítimamente derechos humanos. Y esto es inaceptable. Y Amnistía Internacional se dirigió a la vicepresidenta del gobierno pidiendo que cese ese ataque deslegitimador a personas que pacíficamente luchan por los derechos humanos. Finalmente, quiero resaltar dos aspectos relacionados con España y cómo se utiliza la soberanía nacional aquí o de otros que ha causado preocupación a la organización. Por ejemplo, el año 2012 es el año en que España cerró la vía judicial a las víctimas de crímenes internacionales del franquismo y la guerra civil. Y una de las razones que se invocaron para cerrar la justicia universal en España es la ley de amnistía del año 77, otro ejemplo de cómo se utiliza la soberanía. O cómo, por ejemplo, se utiliza la soberanía nacional para rechazar la competencia de los tribunales argentinos para seguir adelante con procedimientos judiciales sobre estos crímenes internacionales. Otro ejemplo interesante de preocupación reciente para Amnistía Internacional tiene que ver, por ejemplo, con lo que para nosotros es inédito, que el partido de gobierno en España haya firmado un acuerdo con las autoridades chinas para indicando que no van a interesarse por los asuntos internos de China. Un concepto de soberanía muy interesante que no tiene en cuenta los derechos humanos en China y que no hemos encontrado en ningún otro partido de gobierno de ningún tipo de ideología política, de todo tipo de ideología política, en Europa. Aquí lo han dicho públicamente y sin ningún problema. En este contexto, y con esto, ¿qué se puede hacer? Entonces, ante este mundo de 43 millones de personas desplazadas a causa de conflictos y persecución, digamos, lo importante es considerar que los migrantes, los refugiados, los desplazados, no son personas de segunda categoría, no son personas de segunda clase, no hay una segunda clase en la humanidad. Y para ello hay tres medidas que Amnistía cree que se pueden tomar. Primero, cumplir con abordar los abusos contra los derechos humanos. Entonces, en este sentido, el Consejo de Seguridad es clave. El Consejo de Seguridad debe mostrar la valentía necesaria para oponerse de forma coherente a los gobiernos abusivos y represivos, con el fin de impedir los abusos que hacen que la gente tenga que salir de los países. Es decir, debe dejar de permitir que se traicionen los derechos humanos de las personas por la manida excusa de los asuntos internos. Un segundo elemento es cambiar actitudes. Actitudes que sufren los refugiados, solicitantes e inmigrantes. Son chivos expiatorios, culpados injustamente por políticos y otras personas de índice de delincuencia, desempleo. Estas actitudes fomentan la xenofobia y aumentan el riesgo de que haya actos de violencia contra ellos. Y finalmente, lo que nosotros llamamos reasentamiento. Hacemos campaña para que aumente el número de reasentamientos de refugiados en todo el mundo, de modo que las personas que se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad pueden tener un futuro mejor. En ese marco, Europa es muy importante, y que tenga aumente el número de plazas de reasentamiento de refugiados, dado la crisis de refugiados y solicitantes de asilo que este año denunciamos esta intervención. Una simple recomendación para el gobierno español para terminar. Lo que ocurre en España en materia de crisis económica que afecta a salud y vivienda, derecho a salud, acceso a salud y vivienda adecuada, es de preocupación de la comunidad internacional. Fue objeto de análisis del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y pidió este Comité de Naciones Unidas revisar las reformas adoptadas en el contexto actual de la crisis económica para garantizar que estas medidas no vulneran los derechos económicos, sociales y culturales. Además, en España estos derechos están sometidos a una especial vulnerabilidad. El derecho al acceso a la salud y el acceso a la vivienda adecuada no son fácilmente combatidos en los tribunales por la gente, porque no son derechos fundamentales de la Constitución española, desgraciadamente. Voy a dar la palabra a Colau y finalmente cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto la contestamos.
Bueno, pues brevemente, gracias a Amnistía por invitarnos a estar hoy aquí. Para nosotros es muy importante el hecho de que desde organizaciones, además de prestigio en materia de derechos humanos como Amnistía, se reconozca, ¿no?, y se resitúe el debate que nosotros desde hace más de 4 años con la plataforma Afectados por la Hipoteca intentamos plantear en el Estado español. Lo hemos planteado siempre como una cuestión de derechos humanos, sin embargo, sistemáticamente por parte de las administraciones públicas se ha rehuido a abordar las problemáticas que estábamos planteando como una cuestión de derechos humanos. Entonces, para nosotros es importante poder plantearlo en este marco, ¿no? Nosotros, como saben, muy brevemente, hemos estado planteando la gravísima vulneración del derecho a la vivienda que se produce en el Estado español, a pesar de que no es cierto que no haya un reconocimiento, o sea, que no haya un marco normativo que permita reconocer y defender ese derecho. Es decir, no solo está recogido en el artículo 47 de la Constitución española, sino que está en la Declaración de los Derechos Humanos que obliga al Estado español, está en los tratados internacionales que obligan, que han sido ratificados por el Estado español y por tanto le obligan, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que además ha sido desarrollado por el Comité de Naciones Unidas y que detalladamente ha dicho qué quiere decir garantizar el derecho a la vivienda, y en eso ha habido un incumplimiento sistemático por parte del Estado español, al cual además se le ha llamado la atención desde el ámbito internacional en reiteradas ocasiones, y siempre el Estado español, tanto con gobiernos socialistas como con gobiernos populares, se ha dado la espalda a esas llamadas de atención internacionales. Recordamos, por ejemplo, la visita del relator especial de Naciones Unidas por el derecho a la vivienda adecuada, primero Milun Kotari y ahora Raquel Rolnick, en ambos casos con informes muy duros sobre la situación del Estado español en materia de derecho a la vivienda, y que sin embargo no han generado ninguna reacción por parte del Estado a día de hoy, ¿no? Cuando hablamos de vulneración del derecho a la vivienda no hablamos de algo en abstracto, hablamos de algo muy concreto, de un derecho básico para el desarrollo personal y para la vida, para la supervivencia de las personas y de las familias, de los núcleos de convivencia, ¿no? hablar de vulnerar el derecho a la vivienda no es simplemente que las personas no accedan a un bien material, a cuatro paredes y un techo. Estamos hablando de que el derecho a la vivienda es condición necesaria para el desarrollo de muchos otros derechos fundamentales. Es decir, cuando se compromete el derecho a la vivienda, y nosotros desgraciadamente lo estamos viendo día tras día durante todos estos años, y a todos los medios de comunicación os hemos invitado a que siguierais ese proceso, y mucho lo habéis hecho y lo habéis mostrado, se compromete todo un proyecto vital, o sea, se compromete la seguridad de las personas, se compromete el derecho a la salud, el derecho a formar una familia, el derecho a la intimidad. O sea, hay muchos derechos que, aunque te los reconozcan teóricamente, si no hay una posibilidad material de realizarlos, en la práctica se ven vulnerados, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos estado viendo y desgraciadamente seguimos viendo en las asambleas que hacemos con miles de personas afectadas que nos están contactando, donde las personas literalmente llegan a veces que no pueden ni hablar, ¿no? O sea, personas, cuando hablamos de vulnerar el derecho a la vivienda, estamos hablando de personas que sencillamente no saben ni cómo hacer frente a su supervivencia, que dejan de comer por pagar una hipoteca, es decir, que por ejemplo comprometen el derecho a la alimentación, que se compromete su seguridad psicológica y emocional porque no ven un horizonte de recuperación, y eso las hunde literalmente en múltiples trastornos como ansiedades, depresión, intentos de suicidio, desgraciadamente también algunos suicidios directamente relacionados con esos desahucios y con ese procedimiento de ejecución hipotecaria que ya está reconocido internacionalmente que en el Estado español es una auténtica anomalía y que vulnera derechos tan básicos como el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que es especialmente grave esta vulneración sistemática, no anecdótica, en el Estado español del derecho a la vivienda, porque literalmente está comprometiendo el derecho a la vida y a la dignidad de miles de personas, con todo lo que eso implica. Y también es especialmente grave eso en el Estado español, porque a diferencia de otros países, en el Estado español, precisamente, si un argumento no se puede dar desde las administraciones públicas, es que haya escasez del recurso. Si algo sobra de este país en crisis, son viviendas vacías. Millones de viviendas vacías estropeándose, incumpliendo su función social, que también está reconocida como límite al derecho a la propiedad en el artículo 33 de la Constitución española y en tratados internacionales que comprometen al Estado español. Entonces, no hay falta de recursos y se están vulnerando sistemáticamente los derechos fundamentales de miles de ciudadanos solo para priorizar la especulación y los intereses de grandes intereses económicos, ¿no? Entonces, ahí es donde se confronta el derecho al beneficio sin límites y a la especulación de una minoría privilegiada frente a los derechos fundamentales de la mayoría de la población. Ese es el conflicto que llevamos más de 4 años denunciando. Frente a ello, nos hemos encontrado con unas administraciones públicas que primero han silenciado absolutamente la problemática, luego ante la denuncia pública la han ninguneado, la han querido minimizar.